Estás escuchando al Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado. Walking round the room singing stormy weather at 57 Mount Pleasant Street. Well, it's the same room, but everything's different. You can find the sleep, but not the dream. Things ain't cooking in my kitchen. Strange affliction wash over me.
5 y 6, 4 y 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar ahora, estás en la cadena COPE y si acabas de encender la radio, bienvenido y gracias por incorporarte a la última hora de la noche, última hora del programa en la que te vamos a poner al día de toda la información que necesitas para arrancar este miércoles 2 de julio de 2014. Durante los próximos días vamos a ir presentándote a gente que va a ser parte de este programa durante el verano, a becarios que vienen a hacer sus prácticas de periodismo con nosotros aquí en la noche, de las que estamos muy orgullosos. Hoy te presentamos a Guillermo Cantabrana. Buenas noches, Guillermo.
Buenas noches, Lartaun.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
Bien, primer día, ¿todo controlado? ¿Todo bien?
Por el momento todo controlado.
Todo controlado. Bueno, pues nada, bienvenido. Y nuestros oyentes se acostumbrarán a escucharte ahora todos los días. Mónica Villalain,
buenos días. Buenos días, te has quedado ahí. Buenos días, Lartaun. Llevamos toda la madrugada preguntándote cuál es tu playa favorita, pues los recuerdos que tienes en ella o porque es preciosa. Por ejemplo, Raúl de Benicarló nos ha llamado para recomendarnos las playas de las Columbretes en Castellón, de estas islas. Pues es una zona muy tranquila, dice, para nadar y sobre todo para bucear. Charo nos ha llamado desde Alicante, dice que es preciosa la de la isla de Tabarca. En Twitter tenemos a Juan Femita que nos dice: si hablo de playa y de verano, en mis recuerdos no puedo hablar de otra playa que no sea la del Sardinero.
Hombre.
En Facebook, Francisco Espejo dice: una de las mejores playas del sur de España es la Carihuela de Torremolinos. El agua tiene una temperatura perfecta, no cubre tanto como en otras. Una vez cada verano voy con mis amigos y ya se ha convertido en una tradición. Ana Sansierra dice: la de Fuenterrabía me gusta mucho, es muy larga,
estoy de acuerdo,
pero tiene mucho fondo, es como una cala grande. La parte del pueblo que da a la ría, que la separa de Hendaya, es precioso y se puede comer unos típicos restaurantes de cocina vasca. Y también recomienda la de Benidorm, por lo cómoda que es, las tumbonas, las sombrillas, el agua no tan fría como en el norte y los vendedores de bebidas ambulantes, que parece ser.
¿Pero cuál, la de Levante o la de Poniente? La de Poniente suele estar bastante más ligera de gente que la de Levante, que como está haciendo el gesto Paco Ventura, se pone.
Eso ya no lo concreta. Y nos escribe en correos electrónicos. Jaione dice: hermosa playa, Carraspio en
Lequeitio.
Exactamente, claro, Vizcaya dice que es una joya.
Sí.
O Josecho, que nos dice: mi playa favorita es la playa de Deva, donde cuando eran fiestas nos llevamos a las amiguitas que nos habíamos echado esa noche. Dice: o nos llevaban ellas.
Bueno, Deva al lado de Zarauz, Josecho, ya sabes que tiene poco que hacer, ¿eh? Os podíais haber movido desde Ibar un poco más hacia San Sebastián.
Bueno, si quieres seguir contándonos cuál es tu playa favorita, lo puedes hacer en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Nos encuentras como La Noche de COPE.
Y lo primero que hacemos para situarnos, como todos los días hasta ahora, es dar cuenta del tiempo y del tráfico con Guillermo Cantabrana. Buenos días.
Buenos días. Nos encontraremos con viento intenso y el cielo cubierto, es lo que se espera en prácticamente todo el país. Este miércoles la lluvia estará presente en la mitad norte y en Levante, aunque también se prevé que las tormentas afecten al este de Castilla-La Mancha. De forma más débil y dispersa, también podrían darse en Extremadura, otras zonas de la meseta sur y sierras del nordeste de Andalucía, así como en Canarias. Con este cambio de tendencia, las temperaturas vuelven a bajar en buena parte de la mitad norte y este de la península y será localmente notable en Canarias.
¿Y cómo están las carreteras?
Las únicas incidencias se deben por obras de mantenimiento en varias carreteras. En Madrid, en la salida de la 2, en Alcalá de Henares, hay obras en la vía de servicio de la 6 a la altura de Las Rozas, también en la M50 en el kilómetro 82 y en Zaragoza, donde nos encontraremos reformas en la 1506 a la altura de Badules.
Pues dentro de media hora volveremos a actualizar el tiempo y el tráfico con Guillermo. Even in the shadows, baby, kiss me, kiss me, kiss me, before I turn the lights out. Forbes ha confeccionado la lista de los famosos más ricos y poderosos de este año y a la cabeza está la cantante Beyoncé, con unos beneficios estimados en los últimos 12 meses de 115 millones de dólares, unos 84 millones de euros, y por una serie de éxitos en las listas de ventas. La artista de 32 años ha desplazado a la magnate del entretenimiento norteamericano Oprah Winfrey, de 60 años, que cae del primer puesto al cuarto. Forbes atribuye a la multitudinaria gira de conciertos de Beyoncé su impulso para alzarse con el primer puesto de la lista por delante de su marido, el rapero Jay-Z, que se coloca en sexta posición, a quien siguen las cantantes Rihanna y Katy Perry. Junto a Beyoncé, los primeros puestos están ocupados por el jugador de baloncesto LeBron James, el productor y rapero Dr. Dre, y estos son los principales nombres, pero en la lista de los más poderosos siguen estando la presentadora de televisión Ellen DeGeneres, mientras aparecen sorpresas como la del productor y cantante Pharrell Williams, que ha entrado por primera vez este año, el cantautor Bruno Mars, o los actores Bradley Cooper o Matthew McConaughey. Por primera vez salen de la lista la cantante Madonna, el exfutbolista David Beckham, el empresario Donald Trump o los actores Tom Cruise y Charlize Theron, entre otros muchos. Paco Ventura, buenos días.
¿Qué tal, Artaón? Buenos días.
La verdad es que no me extraña que esté en la lista de más poderosos y ricos de Forbes, porque también teniendo en cuenta la cantidad de veces que hemos empezado esta hora con canciones de Beyoncé, nosotros también la hemos puesto ahí casi sí, en primera fila, ¿no?
Pero tú ni yo estamos en la Forbes de los periodistas mejor pagados, ¿verdad?
Es que no sabría decirte, porque igual con tu pico igual sí, con el mío, con el
bueno,
mío no.
Pero bueno,
humildes pero honrados,
humildes,
¿no?
Humildes pero trabajadores de noche y echándole horas a este oficio, ¿no?
Así es, vamos con el día en cifras. Las medidas de regeneración democrática que quiere poner en marcha Mariano Rajoy llegarán a las Cortes Generales el próximo mes de septiembre, según ha asegurado este martes el presidente del gobierno en Panamá, donde ha acudido a la toma de posesión del presidente electo Juan Carlos Varela.
Rajoy ha pedido el esfuerzo de todos para intentar corregir los errores en el sistema y ha citado entre sus objetivos, además de la elección directa de los alcaldes y la revisión del número de aforados, cambios en el régimen económico de los partidos y en el estatuto de los altos cargos.
Yo estoy dispuesto a hablar de temas como el famoso debate de los aforamientos. No voy con ninguna postura cerrada. Creo que es bueno hacerlo. Creo que es bueno también que hablemos todos de la elección de alcaldes y yo pienso que el alcalde debería ser la persona a la que vota el pueblo.
Sobre la elección directa de alcaldes, Rajoy aclaró aún más su propuesta.
Yo lo que he planteado este asunto, y quiero que lo debatan todos los partidos políticos, ¿no? Yo creo que la elección de alcalde, si nos ponemos de acuerdo en que el alcalde se elige directamente, no hay ningún problema. Lo que habrá que ver es si ese alcalde, al llegar al determinado porcentaje, tiene ya una mayoría, o si por contra hay que hacer una segunda vuelta, eso habría que verlo.
Para el PSOE, esta propuesta del Partido Popular demuestra su preocupación por perder la mayoría absoluta en muchos ayuntamientos en las próximas elecciones municipales.
No pueden salir con una medida en la que estimen que porque vayan a perder la mayoría absoluta en muchísimos ayuntamientos de España, hagan una propuesta de forma unilateral para mantener esas alcaldías.
Los tres candidatos a liderar el PSOE, Eduardo Madina, Pedro Sánchez y José Antonio Pérez Tapias, mantendrán el próximo lunes un debate abierto antes de la consulta a las bases del próximo día 13, en la que los casi 198.000 militantes socialistas elegirán al sustituto de Alfredo Pérez Rubalcaba.
Representantes de las tres candidaturas se reunieron ayer en Ferraz con el secretario de organización del partido, Óscar López, y otros miembros de la dirección federal para analizar qué medios técnicos se ponen a su disposición y ultimar los flecos de la campaña que comienza el día 3. Eduardo Madina.
Completamente igualdad de condiciones. Esta es la primera vez que 200.000 personas van a poder votar de forma directa. Nunca ha habido tanta igualdad de condiciones. Cada militante, cada hombre, cada mujer, su voto va a valer igual. Los avales se han firmado de forma libre en todo el territorio de toda España. Cada hombre y cada mujer ha avalado al candidato que más le gusta.
El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruza, ha imputado al ex tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, por apropiación indebida, al estimar que podría haber ayudado a Luis Bárcenas a llevarse dinero de donativos irregulares recibidos por el PP.
El juez, que ha citado a declarar a Lapuerta para el próximo viernes, atiende así la petición que le hizo el lunes la Fiscalía. Anticorrupción sospecha que 149.000 euros que en la contabilidad de Bárcenas aparecen como destinados a la compra de acciones de Libertad Digital acabaron en realidad en las cuentas suizas de Bárcenas. El extesorero también se habría apropiado de otros 150.000 euros supuestamente provenientes de donaciones de dos empresarios de la construcción.
También el juez Ruz ha citado como imputado para el 24 de julio a Lamberto García Pineda, extesorero del PP en Castilla-La Mancha y exconcejal de Hacienda y Empleo del Ayuntamiento de Toledo.
El juez ha tomado esta decisión tras recibir un informe de la Intervención General del Estado que analiza el contrato de adjudicación de las basuras en la ciudad de Toledo. En la investigación de la presunta contabilidad B del Partido Popular, el extesorero Luis Bárcenas relacionó la adjudicación de la contrata con una supuesta comisión de al menos 200.000 euros para sufragar la campaña autonómica de María Dolores de Cospedal en 2007.
El presidente del Gobierno dijo ayer que está convencido de que los datos del paro que se conocerán hoy serán buenos, como lo han sido los de abril y mayo, y añadió que la economía española ha entrado en una velocidad de crucero y creará empleo neto este año por primera vez desde el inicio de la crisis.
Tenemos buenos datos de crecimiento económico. Yo estoy convencido que mañana, cuando conozcamos los datos del paro y de la seguridad social correspondientes al mes de junio, esos datos serán buenos, como han sido buenos los datos de abril y mayo, y pienso que la economía española puede entrar en velocidad de crucero.
En parecidos términos se mostró también la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, que dijo que los datos sobre desempleo confirmarán el crecimiento de la ocupación por décimo mes consecutivo.
Os puedo asegurar que habrá 10 meses de crecimiento de la afiliación en términos desestacionalizados, es decir, sin tener en cuenta el efecto calendario, lo que indica que el empleo, que la creación de empleo en España ha llegado para quedarse. Estamos ante un cambio estructural del mercado de trabajo y no un cambio meramente coyuntural.
Por su parte, el presidente de la COE, Juan Rosell, se quejó ayer de las diferencias gravísimas que arrojan las dos maneras de medir el paro en España, el Registro del Servicio Público de Empleo y la Encuesta de Población Activa, EPA, y puso este ejemplo.
Amas de casa y amos de casa se han incorporado alrededor de 1 millón de personas, cosa que antes no se habían incorporado y no se habían apuntado al paro. Ahora creen que apuntándose al paro, en la evolución de los últimos años, básicamente de este siglo, ven que hay alguna oportunidad de poder recibir algún tipo de subsidio.
El socialista alemán Martin Schulz fue elegido ayer presidente del Parlamento Europeo gracias al voto favorable de 409 de los 751 eurodiputados. El candidato había sido pactado entre las dos principales fuerzas, populares y socialistas europeos.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, protagonizó el primer episodio polémico de la nueva legislatura europea. Iglesias, uno de los cuatro candidatos a presidir la Eurocámara, se saltó el tiempo de turno de palabra establecido para la intervención de 5 minutos a la que tenía derecho antes de las votaciones y desoyó los avisos del presidente interino del Parlamento, el socialista italiano Gianni Pittella. Este es el momento.
Quiero deciros que sois el orgullo, colega, el corazón democrático de Europa.
Mi spiace, ma devo interromperla.
De Europa hemos pasado por peores situaciones.
Deve chiudere l'intervento, collega.
No sé si hoy podremos arrebatar.
Collega, questo non è giusto, non è corretto nei confronti degli altri deputati.
Pero si nos seguimos empujando, os aseguro que venceremos.
Per cortesía, collega.
Grazie mille.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5:20, 4:20 en las Islas Canarias. Muy buenos días si te acabas de despertar. Te vamos a leer las principales noticias de las portadas de la prensa nacional y regional, Paco.
Diario ABC, detenido por tráfico de influencias, la justicia acorrala a Sarkozy. La policía retiene en los calabozos un día al expresidente francés en un interrogatorio sin precedentes.
El Mundo Ruz dice que La Puerta ayudó a Bárcenas a vaciar la caja B del PP. Imputa al extesorero por ayudar a su sucesor a apropiarse de 300.000 euros de donaciones de empresarios que acabaron en las cuentas de Suiza. Y también en la portada del diario El Mundo: así será el ejército de la Cataluña independiente. La Asamblea Nacional de Cataluña propone un servicio militar voluntario para desarrollar una guerra de guerrillas. Pretende crear una unidad de operaciones encubiertas para liberar a los catalanes secuestrados en el extranjero y adquirirían barcos anfibios y corbetas con plataforma para helicóptero y reunirían una flota de embarcaciones civiles.
El País, PP y PSOE dejan para septiembre las medidas de regeneración. Rajoy confirma una reforma para la elección directa de los alcaldes y leyes anticorrupción.
Portada de La Razón para un primer plano de banderas israelíes en una concentración frente a la Embajada de Israel en España, con el titular España con Israel, conmoción en el entierro de los tres jóvenes asesinados por Hamas.
La Vanguardia, plante de taxistas sin aviso previo, una huelga sorpresa del taxi en contra de la aplicación Uber, complica el inicio de las vacaciones y deja plantados a miles de turistas.
El Correo, el futuro de Edesa sigue en el aire. Mientras la oferta chilena opta por defender la actividad, el resto solo quiere la marca.
Ideal de Granada, no me pienso ir. El alcalde reaparece por sorpresa en el ayuntamiento en un acto con jóvenes, asegura que se encuentra bien y anuncia su intención de regresar cuanto antes.
Canarias 7, el Supremo obliga a derribar la biblioteca, ratifica que la licencia otorgada por Soria fue ilegal. El tribunal rechaza una compensación y dos magistrados firman un voto particular.
El Correo de Andalucía, Juego de Tronos ya tiene escenario. El Alcázar de Sevilla, el Palacio Mudéjar, recreará el Reino de Dorne en la nueva temporada de una serie seguida por casi 20 millones de espectadores en todo el mundo.
Diario de León, Telefónica invierte 20 millones de euros en un año en traer la 4G a León.
Diario de Burgos, accidente pirotécnico, la zona de disparo incumplía el plan de seguridad al estar 20 metros más cerca del puente.
Heraldo de Aragón, Francia no considera prioritario el Canfranc, pero Aragón insiste en su reapertura en el año 2020.
Última hora de Baleares, por primera vez la mayoría de los turistas se alojan al margen de la oferta hotelera.
Y el Ideal Gallego, el precio de los pisos baja en A Coruña, pero todavía es el más caro de Galicia. El coste de la vivienda de nueva construcción cayó un 2% en el primer semestre del año.
Ideal de Jaén, la gestión de las guarderías municipales al juzgado por el sistema de financiación.
Información de Alicante. El juez retira la documentación del plan Rabasa al detectar que contiene material ajeno al caso.
La Rioja, Ruz imputa a La Puerta y descarta hacerlo con Cuevas. El juez sospecha que el tesorero del Partido Popular puede haber colaborado con Bárcenas en el envío de dinero negro a Suiza.
Ideal de Almería. Almería vuelve a sus orígenes. Ayuntamiento y Diputación presentan un intenso programa de actividades para celebrar el milenio hasta julio de 2015. El expresidente francés Nicolás Sarkozy ha sido imputado esta noche por corrupción activa, tráfico de influencias y encubrimiento de la violación del secreto profesional después de más de 15 horas de testimonio ante el juez. Hablamos con la corresponsal de la cadena COPE en París, en Francia, con Asunción Serena. Asunción, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bombazo, noticia importante, importantísima en Francia.
Así es, bombazo absoluto. Sobre todo el bombazo fue ayer a las 8 de la mañana cuando Nicolás Sarkozy llegó a la sede de la policía judicial anticorrupción que está en Nanterre y allí le comunicaron los policías que era detenido. Eso fue en realidad un bombazo porque él ya ha sido inculpado en otras ocasiones,
sí.
No es la primera vez. Entonces, claro, el hecho de que un antiguo presidente de la República fuera detenido era la primera vez que ocurría esto en la historia de la República Francesa y la verdad es que llegó como un bombazo. Y luego 15 horas de interrogatorio, que se dice pronto. ¿Eh?
Porque allí un ex jefe de Estado no tiene calidad de aforado.
Por los hechos cometidos, presuntos delitos cometidos durante su mandato, sí.
Ajá.
Entonces, solo es el Tribunal Supremo el que le puede juzgar.
Ya.
Sin embargo, los hechos que se reprochan a Nicolás Sarkozy estos concretamente de esta corrupción activa, tráfico de influencias y encubrimiento de violación del secreto profesional, están referidos a actos realizados antes y después de su mandato presidencial.
Han sido aproximadamente 15 horas las que ha estado dando testimonio Nicolás Sarkozy, ¿no?
Sí, 15 horas. Y luego, cuando ha llegado, claro, se le ha sometido no exactamente al mismo tratamiento que a cualquier persona que es detenida, pero muy similar. Digamos que ha tenido un trato especial en el sentido de que no se le mete en una celda cuando los interrogatorios se detienen, sino que se le mete en un despacho de un policía, ¿no? Pero pues ha tenido que pasar un registro y dejar los teléfonos, o sea, sometido a unas diligencias, ¿no? Pues digamos que humillantes para el que ha sido presidente de la República y ministro del Interior, porque ha sido jefe de esos policías que, claro, que le han estado interrogando, ¿no?
En el caso de la imputación por el delito por tráfico de influencias, según el Código Penal francés, y estamos hablando de imputación, todavía es un imputado, podría acarrear, si finalmente fuera condenado, hasta 10 años de prisión y una multa de 150.000 euros.
Así es, hasta 10 años de prisión y una multa de 150.000 euros. Lo que pasa es que Nicolás Sarkozy, yo pienso que cuenta con lo mismo que ocurrió en otro affaire, y es que cuando en el tema de la heredera de L'Oréal, el affaire Betancourt, hubo un sobreseimiento en este caso, estaba inculpado también, y fue porque él decía que el juez no era parcial con él. Y se demostró que efectivamente podía haber posibilidad de que no fuera parcial. Y con las jueces, porque son dos mujeres las jueces que le han inculpado, puede que ocurra lo mismo, porque una de ellas, que por cierto no hay foto de ninguna de las dos, son unas mujeres muy discretas, pero muy activas, resulta que una de ellas pertenece a un sindicato de la magistratura que creó, no sé si os acordáis, el llamado Muro de los Idiotas, en el que tenían en sus oficinas lo que llamaban eso, el Muro de los Idiotas, con las fotografías de las personas que ellos consideraban así, y entre ellos estaba Nicolás Sarkozy. Entonces, siempre puede considerar que no es muy imparcial la juez a la hora de juzgarle, ¿no? De inculparle. Pero bueno, esto ya veremos qué es lo que pasa. Desde luego, lo que hoy importa, lo grave, lo significativo es que Nicolás Sarkozy ha sido inculpado de nuevo y por hechos pues muy graves, ¿no? Porque no hay que olvidar que este tema es empezó a investigarse por otro affaire, pero es que tiene muchos abiertos.
Sí, claro.
Entonces, es el affaire de su financiación ilícita de su campaña electoral en el 2007. La policía, los jueces decidieron pincharle los teléfonos. Durante esas escuchas no se supo nada que estuviera relacionado con ese affaire de su campaña electoral. Sin embargo, descubrieron que sí estaba relacionado, o que estaban intentando influenciar unos magistrados del Tribunal Supremo para obtener una información, que es esto por lo que ha sido inculpado ahora, por esta intentar obtener información sobre unas agendas suyas que tenían los jueces y que el Tribunal Supremo debía decidir si se las entregaba o no. Entonces, lo que querían era influenciar a los magistrados en esa decisión para que le devolvieran a Nicolás Sarkozy las agendas.
Poco a poco y en otros ámbitos, pero estáis presenciando, tras un affaire y otro, casi la berlusconización de Sarkozy, ¿no? En cuanto a tanta agenda judicial pues y a tanta imputación. Veremos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas.
Hay muchos más otros más, ¿eh?
Sí,
de
claro.
Financiación del partido, luego de pagos de sondeos con dinero del público cuando estaba en el Elíseo, en fin, muchos affaires tiene.
Seguiremos atentamente a lo que ocurra en las próximas horas y los próximos días y nos lo contará Asunción Serena, la corresponsal de la cadena COPE en París. Asunción, muchas gracias y buenos días.
Muy buenos días.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5:30, 4:30 en Canarias. Muy buenos días si te acabas de despertar. Menos de media hora para que llegue la mañana. Y para avanzar a los principales contenidos del programa tenemos, como siempre, con nosotros a Sixto Naranjo. Buenos días, Sixto.
¿Qué tal, Arcao? Muy buenos días. Pues hoy el protagonista de la actualidad es Nicolas Sarkozy, el expresidente francés. Ha sido imputado por corrupción pasiva y por tráfico de influencias. Lo vamos a analizar en la mañana con la ayuda de Ramón Pérez Maura, que se adjuntó al director del diario ABC. Y hoy conoceremos los datos del paro. El gobierno dice que es optimista y que cree que van a ser positivos. Lo conoceremos a partir de las 9 de la mañana. Y en lo económico, un nuevo indicador que habla de la reactivación de nuestra economía, y es que ha aumentado en los últimos meses el número de matriculaciones de coches. Y en lo político, el PSOE está a 10 días ya de conocer a su próximo secretario general. Lo que está más cerca es que el lunes va a haber un debate entre los candidatos a esta secretaría general. Abriremos tiempo de análisis en la mañana, como todos los días, a partir de las 8:30, hoy con la ayuda y la compañía de Edurne Uriarte, de Montse Suárez y de Víctor Arribas.
Gracias, Sixto.
Hasta luego.
Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día. En esta ocasión nos la pide Jaime Ares Bellón, que nos ha escrito en el muro de Facebook y nos dice que le gustaría la canción llamada La de la mala suerte, de Jesse y Joy. Pues ahí va, con él en la canción colabora Pablo Alborán.
Abriste una ventana despertando una ilusión, cegando por completo mi razón. Mantuve la esperanza conociendo tu interior, sintiendo tan ajeno tu calor. Probé de la manzana por amor. Quiero ya no amarte y enterrar ese dolor. Quiero que mi corazón te olvide. Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte. Solo te he pedido a cambio tu sinceridad. Quiero que el amor al fin conteste, porque siempre soy yo. Me acaricias y te marchas con el sol. Me duele solo ser tu diversión.
Dices que me amas, que no hay nadie como yo, que soy el dueño de tu corazón. Pero alguien más está en tu habitación.
Yo soy quien sobra en esta habitación. Yeah.
La de la mala suerte de Jess y Joy con la colaboración de Pablo Alborán, la canción con la que quería comenzar el día, Jaime Ares Bellón. Si tú también nos quieres pedir tu canción, tienes cuatro vías para hacerlo. El teléfono gratuito, el 950-6006, el correo electrónico lanoche@cope.es y las redes sociales de Facebook y Twitter, donde nos encuentras como La Noche de Cope.
Estás escuchando al Artán de Azumendi.
La Noche.
Cope. Estar informado.
Y llega el momento para volver a actualizar el tiempo y el tráfico con Guillermo Cantabrana. Buenos días.
Buenos días. Las nubes cubrirán el país y las tormentas afectarán a buena parte de la península. En concreto, se prevé que incidan sobre todo en la mitad norte, en Levante y en el extremo este de Castilla-La Mancha, sin descartar que también aparezcan en otras zonas de montaña. De forma más débil y dispersa, se esperan en Extremadura, en zonas de la meseta sur y sierras del nordeste de Andalucía, al igual que en Canarias. En cuanto a las temperaturas, bajarán notablemente en buena parte de la mitad norte y este de la península y en el archipiélago canario. En las demás zonas no se presentarán cambios importantes.
¿Y las carreteras?
A causa de un incendio, la circulación está interrumpida en el límite provincial de la 5, en Alonso de Ojeda, Cáceres. Nos encontramos con complicaciones en la 42, donde se ha cortado uno de los carriles en el tramo que va de Toledo a Olías del Rey. Y por obras de mantenimiento hay que estar atentos en Madrid, en la salida de la 2 a la altura de Alcalá de Henares, y en la M50 en el kilómetro 82, y en Zaragoza en la A1506 a la altura de Badules.
Ayer tuvieron lugar los funerales de los tres jóvenes asesinados presuntamente por Hamás en Israel. Tres jóvenes israelíes que habían sido secuestrados y desaparecidos desde el 12 de junio pasado y que se encontraron hace dos días muertos en la franja palestina. Hablamos con Daniel Blumenthal, nuestro corresponsal en el Oriente Próximo. Daniel, muy buenos días.
Muy buenos días, Artaud.
¿Cómo han sido estos funerales?
Pues muy emotivos y muy, muy asistidos. Decenas de miles de personas llenaron el cementerio, el pequeño cementerio de la ciudad de Modiín, y kilómetros alrededor. Comenzó con tardanza por la dificultad que tuvo el primer ministro de llegar al funeral, justamente por esto. Después del entierro, al que asistieron tanta gente, Netanyahu volvió a convocar a su gabinete de seguridad para estudiar las opciones de represalia, y dice que, de ser necesario, Israel ampliará la contienda contra Hamás en Gaza, pero se estima que tanto palestinos como israelíes no están interesados en encaminar a la región a una espiral de violencia. De modo que un evento muy trágico. Inclusive la derecha israelí exigía en el gabinete que se construyan más viviendas en los asentamientos en Cisjordania como método de castigo por este acto de secuestro y asesinato, este acto de terrorismo contra civiles. Y otra parte de la parte centro moderada de la coalición, dice que eso convertirá a un drama o una tragedia nacional en una cuestión política, ya que no todos los israelíes están de acuerdo con las construcciones en los asentamientos.
Daniel, ¿y por parte de los palestinos ha habido declaraciones por parte de alguno de los representantes más cualificados del territorio palestino?
Bueno, Hamás y sus portavoces hacen lo posible por aplaudir el secuestro como un acto para lograr en ciertas circunstancias la liberación de presos, pero también tratan de alejarse de este secuestro, que no les hace bien. Hamás está muy debilitado, sin sus socios naturales, sin Egipto, sin Siria, alejado de Irán y de Hezbollah, y prácticamente sin medios de ingreso económico, y ese es el motivo por el cual tratan de no identificarse plenamente con este accionar. Y por otra parte, la autoridad palestina, más apoyada por Fatah, por el partido de Mahmoud Abbas, sí, colaboró durante todos estos 18 días de la búsqueda. Sus fuerzas de seguridad y de inteligencia colaboraron con las fuerzas paralelas israelíes en la búsqueda no solo de los secuestrados, sino también de los secuestradores. Hay dos sospechosos principales, Marwan Kawasme y Amar Abu Aisha, ambos simpatizantes o activistas de Hamas en Hebrón, que también desaparecieron de sus casas el mismo día del secuestro.
Para finalizar, hablabas antes de que desde Israel no se pretende, y desde Palestina entiendo que tampoco, no se pretende recrudecer pasadas acciones militares en las que, bueno, pues los intentos de conversación se queden en nada o se vayan al garete. Pero lo que es cierto es que Israel ha bombardeado la franja de Gaza minutos después de recibir un impacto de un cohete en el sur de país, del país procedente aparentemente de la franja de Gaza.
Sí, los tires y pegues entre Israel y los palestinos de Gaza se vienen manteniendo desde hace varios días con una tenue escalada en la violencia. El jueves cayó un proyectil palestino sobre una fábrica de pinturas en la ciudad de Sderot, incendiándola totalmente con una gran bola de fuego que se extendió por la ciudad. Eso provocó, por supuesto, una mayor reacción israelí, pero también esta tarde, habían caído casi 14 misiles palestinos, cohetes palestinos en la zona lindante a Gaza, y es un desarrollo de violencia que se produce paralelamente a la búsqueda y al hallazgo de los secuestrados, pero no relacionado en forma directa. Y como te mencionaba, Lartaún, tanto israelíes como palestinos no están interesados en este punto de la situación en calentar la región, en provocar una espiral de violencia.
Pues Daniel Blumenthal, corresponsal de la cadena COPE en Oriente Próximo, muchísimas gracias por la información y buenos días.
Buenos días y gracias a ti.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE, estar informado.
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing.
Los Monty Python están de vuelta. El legendario grupo humorístico británico estrena sus 10 últimas funciones en Londres. Pondrán el punto final a toda una vida dedicada al humor en una gira llamada Homenaje Prepóstumo. Y como no podía ser de otra manera, esta despedida estará llena de invitados de lujo, entre los que destacan el científico Stephen Hawking, que estará en el escenario del O2 Arena, o el mismísimo Mick Jagger, que asegura que el regreso de los Monty Python será espectacular. Un grupo de afortunados podrá ser testigo de esta espectacular despedida, ya que las entradas se agotaron en poco más de 40 segundos cuando fueron puestas a la venta el pasado mes de noviembre. El homenaje prepóstumo de los Monty Python arranca este 1 de julio, o sea, ayer, y terminará el día 20 de este mismo mes en una última función que será proyectada en más de 2.000 cines alrededor del mundo.
You'll see it's all a show. Keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you.
Te contamos ahora otras noticias que quizás hoy no encuentres en la prensa, pero que son ciertas, aunque algunas resulten algo increíbles. Se confirma la presencia de un ovni en Chile, Paco.
El Centro Chileno de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, CEFA, ha publicado unas imágenes en las que se puede observar un ovni suspendido en el cielo de una mina chilena en Collahuasi. Está situada a 4.300 metros sobre el nivel del mar en la norteña región de Tarapacá, y las imágenes fueron tomadas en abril de 2013. Según el informe elaborado ahora por el organismo chileno, varios testigos vieron en el cielo y durante un par de horas un disco achatado de color brillante de un diámetro aproximado de 5 a 10 metros. Entre las personas que vieron este objeto había, según la CEFA, electricistas e ingenieros. realizaba movimientos ascendentes, descendentes y horizontales en tramos cortos, a unos 600 metros sobre la superficie del suelo. De momento, se visualizaba claramente como un disco para luego adoptar la forma de un globo brillante, afirmaron los testigos. Un meteorólogo analizó las condiciones climáticas y descartó la posibilidad de formación de una nube lenticular. Es un objeto o fenómeno extremadamente interesante y se calificaría como un ovni propiamente tal, concluye el informe del caso Kayawashi, puesto que les ha sido imposible esclarecer la naturaleza del objeto después de analizar las imágenes con varios filtros.
¿Qué cosas? La nueva etiqueta impuesta en Wimbledon a los jugadores desata la guerra de los sujetadores, Mónica.
Varios tenistas han denunciado como raro, ridículo e inquietante las inspecciones de vestuario que la organización del torneo ha realizado durante los últimos días para imponer el cumplimiento de las nuevas normativas de atuendo en la cancha. Hasta ahora, el All England Club exigía a los jugadores vestir ropa casi toda blanca, un margen de flexibilidad suficiente para que tenistas como Serena Williams, entre otras, lucieran ropa interior de colores brillantes bajo el uniforme blanco. A partir de ahora, cualquier complemento y parte del atuendo, incluidos las viseras, los pañuelos, las muñequeras y los calcetines, deberán ser totalmente blancos, con la excepción de un único ribete de color de no más de un centímetro. La norma alcanza literalmente a la suela de los zapatos. Y su rigurosa aplicación ha provocado que algunas jugadoras se hayan visto obligadas a jugar sin sujetador, e incluso el australiano Pat Cash, campeón en Wimbledon en 1987, ha decidido retirarse del torneo de leyendas porque sus zapatillas y su pañuelo para la cabeza incumplen las nuevas normas que ha calificado de arcaicas y ridículas.
Y posa junto a su esposa atrapada en su coche volcado, Paco.
Así es, el octogenario matrimonio Neufeld tiene en su álbum familiar una foto de la más curiosa. El pasado viernes, Benjamin Neufeld escuchó un fuerte golpe fuera de su casa de Bel Air en Los Ángeles, en Estados Unidos. Al salir, se dio cuenta de que su esposa Elizabeth estaba atrapada en su coche, que se había quedado tumbado de un lado. Tras comprobar que su mujer se encontraba bien, a Benjamin no se le ocurrió otra cosa que hacerse una foto junto a la Honda azul volcado y con su mujer dentro. Rápidamente, la imagen llegó a varios medios de comunicación que acudieron a la casa de los Neufeld para hablar con los protagonistas. Benjamin explicó que su mujer estaba muy bien y que podían tener una conversación sin ningún problema. Finalmente, los servicios de rescate pudieron sacar a la anciana sana y salva del turismo.
Y encuentra a un gato atrapado en la suspensión de su coche tras recorrer 80 kilómetros, Mónica.
El felino tuvo la gran suerte de que este conductor decidiera parar en una gasolinera a repostar cuando ya había recorrido más de 80 kilómetros, como dices, a 130 kilómetros por hora. El hombre abrió el capó al oír extraños ruidos. No conseguía descubrir al animal, pero continuaba oyendo una especie de maullido, de modo que prosiguió con su búsqueda. Finalmente lo encontró, trató de liberarlo del muelle de la suspensión de su coche, aunque no tuvo éxito y tuvo que llamar a la policía y a los bomberos, los cuales, tras 3 horas de trabajo y sin que el gato se mostrara inquieto por su presencia o acciones, consiguieron sacarlo de su trampa sano y salvo.
¿Quién no lleva un gato en el coche, aunque sea para cambiar las ruedas? ¡Vamos al deporte! ¿O no, Juan Antonio Alcalá? Buenos días.
Yo llevo dos. Uno para cambiar las ruedas, que no sé hacerlo, y otro el que hace miedo, de verdad.
¿Sabes? Una cosa es llevar el gato y otra cosa es usarlo.
Una cosa es llevarlo y otra cosa es tener idea de cómo funciona eso.
Yo llamo a la grúa.
Si yo pincho, o llamo a la grúa o me quedo tirado.
El chiste malo que dice, oye, que mi gato ha matado a tu perro. Dice, ¿cómo va a matar tu gato a mi perro si mi perro es un mastín? Y dice, ya, es que mi gato es hidráulico. Bueno, vamos con el deporte después de este ridículo chiste. Interesantísimos octavos de final para...
Bueno, pues la verdad es que sí. ¿Eh? Ha habido un montón de prórrogas en todos los partidos, máxima igualdad.
5 de 8.
Cinco de ocho, vamos camino de un récord en este
mundial.
No
ocurría esto desde Francia, escuché 38.
Escuché ayer en Tiempo de Juego que desde Francia, 1938, segunda edición de la historia de los mundiales.
Sí, sí.
Una cosa verdaderamente increíble que habla de la igualdad en todas las selecciones y que vimos ayer, Argentina 1, Suiza 0. al final de la prórroga, pero muy al final de la prórroga, en el minuto 117, marcó Di María, el jugador del Real Madrid. Suiza estuvo, por lo tanto, a tres minutitos de llevar el partido a los penaltis, a la lotería de los penaltis con Argentina, que no juega un pimiento, no lo hizo por lo menos en la primera parte, un poquitín mejor en la segunda. Increíble la alternancia y la emoción en los últimos 5 o 6 minutos de partido, pero bueno, lo que cuenta es quién gana. A tres minutos, como digo, del final de la prórroga, a tres minutos de los penaltis, Argentina 1, Suiza 0, el equipo de Leo Messi avanza a los cuartos de final.
Y la tuvo Suiza en el último minuto.
Claro que la tuvo, en el último minuto.
Remate de cabeza al poste y luego se la encontró el delantero sin poder rematar justo fuera.
La del portero y la del poste.
Claro, claro, claro.
Lo tuvo, pero absolutamente que lo tuvo, pero bueno. 1-0 Argentina, tuvo un poquitín de suerte el equipo de Alejandro Sabella. Y el encuentro de la noche, que ha finalizado bien pasada la medianoche, Bélgica 2, Estados Unidos 1. Aquí con un héroe, el portero del Everton, Tim Howard, el portero americano, que tuvo una gran actuación. La verdad es que había dos buenos porteros ayer en este encuentro. El otro era Thibaut Courtois, el guardameta todavía del Atlético de Madrid. 0-0 en los 90 minutos y en la prórroga ya 2-1 para Bélgica, que se mete en cuartos de final. De manera alerta, aunque tenemos configurados ya los 8 equipos que juegan los cruces de cuartos de final y los 8 mejores equipos del mundo y los que se juegan el título de Brasil 2014.
4 y 4, ¿no? 4 europeos, y 4 americanos.
4 selecciones americanas o centroamericanas si consideramos también la presencia de Costa Rica y 4 selecciones europeas. Brasil, Colombia. Uh-huh. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver el chavalín este, la estrella que dicen que vale,
James,
que vale 90 millones de euros. Madre mía de mi vida. Lo que es el fogonazo del Mundial, 90 millones de euros piden por James Rodríguez.
Si está el Madrid por medio, pedirán 100 también.
Es algo increíble. Brasil-Colombia es uno, Holanda-Costa Rica es otro, Francia-Alemania, el gran clásico en cuartos de final, y lo que se quedó confirmado de los encuentros de anoche, Argentina-Bélgica. Hay quien ve en el horizonte...
Argentina-Bélgica, ahora lo estoy recordando, fue el partido inaugural en el Camp Nou del Mundial de España,
Argentina-Bélgica,
72.
Argentina-Bélgica, sí, 1-0 creo que ganó Argentina, ¿no?
No recuerdo, pero venía de ganar el Mundial 78 en casa Argentina y se enfrentó a Bélgica. Sí. Me acaba de venir un fogonazo ahora a la cabeza.
Buen recuerdo, ¿eh? Hace más ya de
32 años.
Dos días de descanso, las jornadas en miércoles y jueves y los cuartos de final que arrancan el próximo viernes. Está el Mundial verdaderamente apasionante, sobre todo por la igualdad, porque es difícil decir qué selección se puede imponer a cualquier otra.
Por cierto, otro dato, es la primera vez en la historia de los mundiales que se clasifican para cuartos de final todos los cabezas de serie de todos los grupos.
Mira, pues eso no lo había visto yo, pero efectivamente. Sí, todos los que finalizaron en
primera posición es la primera vez que se clasifican para cuartos.
Los 8 mejores que se van a jugar el título mundial. Bueno, y al margen del mundial, nombres propios del fútbol, esto no es sorpresa para nadie, la verdad es que estaba cantado, era cuestión de esperar, lo veníamos contando, y ayer a media tarde se hizo oficial. Diego Costa es nuevo futbolista del Chelsea, abandona el Atlético de Madrid, bueno, no le queda otra porque el equipo inglés ha abonado ante la Liga Profesional la cláusula de rescisión que se eleva a 38 millones de euros. Y la verdad es que la fisonomía del Atlético de Madrid, muy poco a poco, durante el verano, Lartown, va cambiando. El próximo año no estará Villa, camino de Nueva York. El año próximo no estará Diego Costa, camino de Londres, para estar con Mourinho, que le ha dado boleto a Eto'o. Y en breve se va a anunciar, seguramente cuando acabe el Mundial, la salida del guardameta Courtois. Que también
y Thiago también, ¿no?
Y Felipe Luis. Por el que el Chelsea ha hecho una oferta de 20 millones de euros, y el Atlético de Madrid se ha remitido a la cláusula que es de 24. Pero bueno, entre 20 y 24, al final los ingleses, si tienen que soltar 4 más, lo soltarán. Es decir, que hay un montón de fichas del equipo titular que hizo una campaña fantástica, para mí histórica, el año pasado, el Atlético de Madrid,
sin duda,
que no van a estar en la próxima temporada. Noticia también, aunque bueno, fue de la mañana, el Fútbol Club Barcelona, que también remodela poco a poco su plantilla y que presentó a Iván Rakitic. Ha fichado hasta ahora 2 porteros, ahí a lo mejor hay lío, porque Zubizarreta quería a Ter Stegen de portero titular y Luis Enrique parece que a quien quiere es al chileno, a Claudio Bravo. Y ha fichado también a un muy buen futbolista como Iván Rakitic a la espera del fichaje bomba del verano, el fichaje que más ilusiona a los seguidores del conjunto azulgrana, que es el de Luis Suárez. Y de la información polideportiva, 2 citas importantes. Presentada la selección española de baloncesto, me parece un equipazo, una auténtica constelación de estrellas.
Sí.
Está Pau Gasol, está Marc Gasol, está Ibaka, está Rudy Fernández, está Calderón, está Felipe Reyes, están todos. El mundial de España, que arranca el próximo 30 de agosto, se juega en nuestro país. Una responsabilidad como organizadores, pero una ilusión conseguir llegar a la final y ganarlo. Y en Wimbledon, ayer no era nuestro día. Feliciano López cayó ante Wawrinka, Tommy Robredo cayó ante Federer y la sorpresa, Rafa Nadal ante este gigantón de 1,93, Nick Kyrgios, australiano de 19 años, que eliminó a Rafa Nadal. Así que no era nuestro verano, Lartón. Ni ganamos el Mundial, ni ganamos Wimbledon.
Habrá que esperar al Tour y después al
baloncesto.
Y al baloncesto, claro, al baloncesto, que ha dicho Orenga que vienen para ganar a Estados Unidos.
Sí, pero eso es septiembre ya.
En fin, Alcalá, gracias. Te dejamos ya con la mañana.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.